las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Más del Expreso de las 10. Pues queda menos de un cuarto de tanque de gasolina en el auto que tenemos en casa. Es el único que tenemos y el cual está estacionado desde hace algunos días. No hemos hecho fila para comprar gasolina. Vamos caminando a la tienda o al gimnasio y en transporte público nos venimos al trabajo. Y la vida continúa. De hecho, le digo a mi mujer, que a la sazón es la productora de este programa, que sería bueno que sigamos así aunque haya gasolina en un futuro inmediato. Hoy iniciamos el programa con la voz de la cantautora argentina Natalia Docco, que nos presenta su tema titulado Respira. Y es que en la época de frío se incrementan las enfermedades respiratorias, por lo que el día de hoy brindaremos recomendaciones para prevenir la influenza. Conoceremos cuándo es necesario acudir al médico, quiénes deberían vacunarse, aclararemos mitos y responderemos a tus dudas e inquietudes. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Citlali Grajeda en la asistencia de producción, en la operación técnica José Luis Vázquez, Ramón Flores en las redes sociales. Con un saludo cordial a las personas que nos escuchan en todo el estado de Jalisco a través de nuestras estaciones instaladas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta y San Andrés Coamiata.
La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por un virus que se transmite con facilidad de una persona a otra a través de gotitas expulsadas con la tos o los estornudos y al hablar. Afecta principalmente la nariz, la garganta, los bronquios y ocasionalmente los pulmones. Los síntomas de la influenza son fiebre, tos, dolor de garganta, mucosidad nasal o nariz tapada, dolores musculares y corporales, dolores de cabeza, fatiga y algunas personas pueden presentar vómitos y diarrea, aunque esto es más común en los niños que en los adultos. Para tratar esta enfermedad se utilizan medicamentos antivirales. Son diferentes a los antibióticos que se recomiendan para tratar infecciones respiratorias ocasionadas por bacterias. La vacuna contra la influenza que se utiliza tanto en el sector público como el privado es segura, protege contra las enfermedades virales y permite disminuir hasta en un 60% la consulta al médico por enfermedades respiratorias agudas. Su aplicación ayuda a romper el canal de transmisión, lo que evita que se pueda presentar una epidemia. Hoy en el Expreso de las 10, recibimos a especialistas de la Secretaría de Salud que nos brindarán recomendaciones para prevenir la influenza. Acompáñanos.
Saludo con gusto esta mañana al doctor Ángel Nuño, director de Promoción de la Salud para la Secretaría de Salud en el Estado de Jalisco, quien nos acompaña el día de hoy en el Expreso de las 10. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación.
Viene la época de frío a la cual estamos asistiendo en este momento y con ello se incrementan las enfermedades respiratorias.
Así es, ya estamos de lleno, de hecho, ¿no?
Totalmente.
Para fines...
Particularmente esta mañana.
Esta mañana, ¿qué tal con la lluvia? Bueno, para fines estadísticos, epidemiológicos, hablamos de la temporada de frío, la cual inicia desde octubre y se extiende hasta marzo. Es precisamente cuando nosotros tomamos lo que son las consideraciones como temporada de frío y, como ustedes recordarán, inician todo lo que es la promoción de la salud, incluida la vacunación, a partir del mes de octubre.
Entre estas enfermedades se encuentra la influenza. Ayúdanos a entender de qué se trata esta enfermedad. Me platicabas que es importante observarlo con tres perspectivas diferentes. Una de ellas tiene que ver con el agente que justamente propicia la aparición de esta enfermedad.
Claro que sí. La propuesta para todas nuestras amigas y amigos que nos escuchan en esta mañana es recorrer precisamente este expreso como si fuera una vía y encontrar cuáles son las diferentes estaciones para el entendimiento de la enfermedad. Entendamos lo que es un agente, lo que es un agente infeccioso, en este caso es un virus. Vamos a entender lo que es la enfermedad y vamos a entender cuáles son las medidas sociales y de salud pública que van a permitir que establezcamos nosotros una contención ante este fenómeno. Entendamos qué es el virus. Miren, este virus de la influenza se compone particularmente, vamos a ponerlo, de tres elementos importantes para el entendimiento. Contiene material genético de RNA, contiene una cápsula que es la que está delimitando este material genético y en la superficie de esta cápsula proteínas. Entonces hay que entender que este virus tiene proteínas, tiene una cápsula y tiene material genético, mide alrededor de 80 nanómicras y tiene una capacidad muy importante de infectarnos una vez que se transmite persona a persona, y esto lo vamos a tratar en otro más adelante, pero puede haber una transmisión ya sea por contacto directo o indirecto. Entonces, este virus, ¿qué nos va a provocar? Y pasamos a la segunda fase, al segundo contexto, que es una enfermedad. Este virus entonces puede causar una enfermedad ya sea leve, moderada o grave. Los síntomas pueden incluir desde ardor de garganta, que por lo general es uno de los primeros síntomas, dolor de cabeza, tos, fiebre persistente, y agregados a todos estos viene entonces el malestar general, los dolores articulares, los dolores de músculo, que llamamos mialgias, que es el dolor de cuerpo, Inclusive puede generarse una dificultad respiratoria. Esto es cuando ya entonces empezamos a hablar de una enfermedad grave por influenza.
Ya que lo mencionas, hemos entrevistado a una persona que ha desarrollado influenza y nos platica su experiencia. ¿Qué te parece si la escuchamos?
Claro que sí.
¿Conoces a alguien que se haya enfermado de influenza?
Sí, yo.
¿Cuáles fueron tus síntomas?
Me empezó a doler la cabeza como 3 días en la noche, muy muy fuerte, se me quitaba a la mitad de la noche y ya al cuarto día mucha temperatura, como 39, 40 grados. Y mucho dolor de cuerpo, insoportable, y ya fui al médico, me diagnosticó influenza, me dio medicamentos y duré 15 días en cama con mucho, mucho dolor a pesar del medicamento.
¿Qué tipo de medicamento utilizaste?
Me dieron antibiótico y analgésicos. Si tú eres el enfermo, pues permanecer en la habitación para no exponer a los demás. Y si tú no tienes la influenza, pues hay que lavarse las manos, limpiar la casa, tratar de solearla.
¿Después de la enfermedad te pusiste la vacuna de la influenza?
No.
¿Por qué?
No sé. No sé. Creo que le tengo miedo a las agujas.
Aquí la persona entrevistada nos comentaba de algunos de los síntomas que tú mismo mencionaste.
Sí, así es. Podemos verlo entonces. 9 de cada 10 personas presentan una triada que es característica de la influenza, que es la tos, la fiebre y el dolor de cabeza. Hablamos 9 de cada 10. Y los demás síntomas asociados, como bien comentaba la señora, el dolor de cuerpo, pueden presentar ardor de garganta, pueden presentar inclusive algún síntoma de tipo gripal. Y aquí es donde hacemos una pequeña diferencia con cuáles son los otros virus y bacterias que circulan en esta temporada y que precisamente no son influenza.
No, mira, todo es influenza, no, finalmente.
Es influenza. Hay que entender, y bien comentabas, que en la temporada de invierno existen factores que nos pueden propiciar síntomas respiratorios. Estos síntomas respiratorios pueden ser atribuibles al ambiente o pueden ser atribuibles a algún agente infeccioso, ya sea viral o sea bacteriano. El ambiente. Cuando hablamos de una baja en las temperaturas, ¿qué sucede con nuestras mucosas? Se resecan, número uno, porque dejamos de tomar agua, que es algo que llega a suceder. Dos, porque por la misma... El mismo descenso de la temperatura que nos reseca las mucosas, y además que existen estas partículas que han sido propicias por las contingencias ambientales y precontingencias ambientales,
la contaminación,
nuestra vía respiratoria. Entonces, ¿qué nos va a provocar? Nos van a provocar síntomas que, entendamos, no son infecciosos, pero sí son provocados por el ambiente. Por eso es que ahorita vamos a tomar el tercer contexto, que son las medidas preventivas. Hay que cuidarnos precisamente de nuestra vía respiratoria, entre ellas cubrirnos en las mañanas y en las noches, precisamente para evitar tener cambios bruscos de temperatura en nuestras vías respiratorias. Entonces, entendamos que estos síntomas respiratorios, que no son de etiología viral o infecciosa, ¿cómo los vamos a resolver? Pues no con antibiótico, no con antiviral, precisamente. Ahora, también existen virus y bacterias que sí circulan durante esta época. Hablamos que existen los rinovirus, los metaneumovirus, adenovirus, que son los virus principalmente causantes de estas gripas estacionales. Hablamos entonces que de 6 a 8 de cada 10 infecciones virales son causadas por estos virus. Existe una proporción que no va más allá del 10 al 15%, que son los virus de tipo influenza, que es el tema del día de hoy. Es decir, no es el virus que circula en una mayor proporción, sin embargo, es uno de los virus que nos causa un mayor problema por la sintomatología grave en algunas personas de estado de vulnerabilidad, que ahorita vamos a platicar de ellas. Pero, ¿qué sucede con estos otros virus que nos causan precisamente la gripe estacional? Son estos síntomas del flujo nasal, cuerpo cortado. Puede haber un leve dolor de cabeza inclusive, pero ¿qué sucede? Que de 1 a 2 días se autolimitan de manera inmediata, y que son aquellos que, con cuidados en casa y con las recomendaciones que hace sintomáticas el médico, podemos resolverlas.
¿Eso los distingue de la influenza también?
Así es.
¿Cómo se hace el diagnóstico de la influenza? ¿Puede confundirse con alguno otro de las posibilidades de enfermedades respiratorias?
Claro, de inicio inician muy parecidos. Pero ¿cuál es la diferencia? Influenza progresa de una manera más agresiva, más aguda, inclusive, les comento, la tos, la fiebre es más persistente, el dolor de cabeza, no son síntomas que tan fácilmente se puedan autolimitar con un medicamento como si lo fuera otro tipo de virus. En ese sentido, el médico siempre da un seguimiento precisamente a los síntomas y establecer el medicamento oportuno para la influenza.
Y se queda durante mucho más tiempo, digamos, si los primeros cuadros desaparecen en 2 o 3 días, ¿la influenza cuánto dura? por lo general.
Bien, hablamos entonces de la enfermedad, el tercer contexto. Hay tres etapas importantes para identificar en la enfermedad: el periodo preclínico, antes de que se presente un síntoma, que es lo que le llaman el periodo de incubación, en donde puedes tener contacto con el virus y apenas se está replicando y se está duplicando para generarte una infección; el periodo clínico, que es cuando ya viene una enfermedad o la sintomatología leve, moderada o grave; y el periodo postclínico o de recuperación. Esta pregunta, ¿cuándo puedes contagiar? Puedes contagiar desde el momento en el periodo preclínico, es decir, una persona que no tiene precisamente síntomas en el momento puede ser portador del virus y puede entonces generar una cadena de transmisión. Y de ahí nos vamos a enlazar por otra recomendación de medida preventiva. Si yo no presento ningún síntoma y estoy hablando contigo, puedo generar a través de mi saliva, de manera directa, al estar hablando contigo, una cadena de transmisión, inclusive de manera indirecta. Si yo toco mi boca y después toco el escritorio o el carrito del súper, o el teléfono, sí, claro, etcétera, entonces otra persona llega y tiene ese contacto indirecto, el virus puede sobrevivir hasta 3 días en un ambiente ideal para la propensión del virus. Entonces, ¿por qué la Secretaría de Salud se hace tanto énfasis en lavarse las manos? Precisamente es por eso, para reducir. Entendamos entonces que sería difícil poder eliminar completamente la cadena de transmisión, pero sí reducir el número de agentes que nos pueden llegar a infectar. Es por eso que hay que lavarnos las manos constantemente con agua y con jabón, y cuando estemos en la calle la utilización del gel antibacterial es muy eficiente, insisto, para reducir el número de agentes.
Lavarse las manos es una actividad que puede ayudarte a prevenir una gran cantidad de enfermedades. A veces nos parece tan simple la acción que no lo tomamos en cuenta, pero es fundamental. Y justamente el día de hoy que estamos brindando recomendaciones para prevenir la influenza.
A cada momento necesito recordarme a mí mismo que he de respirar, que ha de seguir palpitándome el corazón. Emily Brunt.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Continuamos.
La forma más eficaz de prevenir la influenza y sus consecuencias es la vacunación. Otras recomendaciones importantes son el lavado de manos correcto, adecuado y frecuente, evitar el contacto directo con las personas que estén enfermas, evitar tocarse la nariz, la boca y los ojos, y practicar otros buenos hábitos de salud como limpiar y desinfectar las superficies de contacto más comunes en el hogar, en el trabajo o en la escuela, especialmente cuando alguien está enfermo. Dormir bien, mantenerse activo físicamente, controlar el estrés, beber mucho líquido y comer alimentos nutritivos.
Hoy estamos conversando con el doctor Ángel Nuño, director de Promoción de la Salud en la Secretaría de Salud Jalisco, y estamos hablando acerca de las medidas que podemos tomar para prevenir la influenza. Ya nos comentabas, doctor, que algunos de los mecanismos es a través del contacto directo, conversas con una persona, el contacto de manos, un beso, cuestiones de estas características, pero también puede vivir en la superficie de un objeto, el teléfono o la mesa en la que nos encontramos, hasta 3 días. Así que recuperar esta recomendación que dábamos en la cápsula de la higiene como un elemento preventivo es algo que también podemos integrar en la vida cotidiana.
Así es. Entendamos entonces también existen 3 momentos para poder disminuir el impacto de la enfermedad. El primero es tener el menor contacto posible con los agentes etiológicos a través del lavado de manos, a través del uso del gel antibacterial, de la limpieza de las superficies. También evitar, bueno, estar en contacto con personas enfermas. Pero hablábamos que hay un periodo preclínico en donde todavía no se presentan síntomas y todavía no sabría.
Ni siquiera
si
la persona lo sabría.
Ni siquiera la persona lo sabría. Esa sería, digamos, nuestra primer línea de defensa contra el virus. Nuestra segunda línea de defensa, y que es la más frecuente, es voy a tener contacto con el virus. Ahora, ¿cómo puedo atenuar la enfermedad? Entendamos, voy a tener al virus dentro de mí, pero ¿cómo voy a atenuar la enfermedad? Número uno, hay que tener una respuesta inmunológica eficiente. ¿Cómo voy a sensibilizar esta respuesta inmunológica y a potencializarla a través de la vacunación? Entonces, estando vacunado, te permite tener una más eficiente respuesta para el virus, para el contacto del virus. ¿Qué otras cosas? Fortaleciendo nuestro sistema inmunológico, lo comentaban muy bien en la cápsula, el adecuado nivel de hidratación, el consumo de las vitaminas A, C y D, sobre todo en sus fuentes naturales, es importante decirlo.
Por ejemplo,
limón, guayaba, jitomate.
La naranja tal vez, pues una opción también. Tengo una pregunta de uno de nuestros radioescuchas, se trata del profesor Jesús Márquez, dice, ¿se transmite el virus de la influenza por medio de un piquete de mosquito?
No, se transmite persona a persona a través de la saliva, de manera directa, al hablar, toser, estornudar, o indirecta, a través de también de estas gotitas de flujo que pueden quedar en alguna superficie. No se transmiten a través del mosquito, como lo que es dengue, zika, chikungunya, otro
por
tipo
fortuna.
De enfermedades, por fortuna.
Algunas personas deciden no vacunarse por temor a las agujas, cuestiones de estas características. Pero me decías, tal vez si no te vacunas y desarrollas la enfermedad, entonces tendrán que inyectarte en diversas ocasiones, no solamente una vez.
Así es. Y hablamos precisamente cómo atenuar una enfermedad. Una de estas estrategias más efectivas es la vacunación. ¿La vacunación? ¿Qué es la vacuna? Entendamos que la vacuna lo que incluye son partículas que no son los virus, que asemejan al virus. Es decir, tienen... Hablábamos, recuerda los tres elementos del virus, que tiene material genético, que tiene una cápsula y que tiene proteínas de superficie. En el caso de la vacuna, son partículas que asemejan, pero no tienen material genético. Tienen una cápsula y tienen también unas proteínas que asemejan a los virus reales. Por lo tanto, cuando te vacunas, tu sistema inmunológico detecta a esa vacuna como si fuera una amenaza real. Esto es muy importante, amigas y amigos. Cuando te vacunas, tu cuerpo está pensando que tiene contacto con el virus real. Por lo tanto, tendrá en su momento una reacción natural esperada ante un agente que posiblemente lo está detectando como infeccioso. Pero no es infeccioso porque no contiene material genético o la capacidad de infectarte.
¿Pueden presentarse entonces algunos de los síntomas característicos de la influenza?
Pueden presentarse algunos síntomas precisamente locales, que son enrojecimiento, aumento en la temperatura, dolor. Inclusive algunos cuerpos pueden llegar a experimentar síntomas sistémicos, como es el aumento en la temperatura, cuerpo cortado, algún leve malestar general. Pero ¿qué sucede? Como no tiene esta partícula la capacidad infectante, porque no es el virus real, insisto, es una partícula que asemeja al virus real, el cuerpo en uno o dos días máximo ya determinó que no existe una amenaza. Lo que hizo fue una memoria inmunológica para cuando sí tenga contacto con el virus real. Que también hay que decirlo, ¿cuándo se optimiza esta memoria inmunológica? A partir de 15 a 21 días posteriores a la aplicación de la vacuna. No es inmediata, por lo tanto también existe todo este periodo en el cual el nivel de respuesta inmunológica no es el óptimo, es a partir de los 21 días efectivamente.
Aprovechamos la visita de nuestro invitado, el doctor Ángel Nuño, de Promoción de la Salud, para responder algunas inquietudes registradas en la calle.
¿Cuál sería tu pregunta para nuestros especialistas?
Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta es que cuando ya te dio influenza, ¿cuánto tiempo tienes que dejar esperar para vacunarte? Y que sí es cierto que una vez que te da influenza, ya no te vuelve a dar.
¿Qué responderías a estas inquietudes?
Sí, son dos preguntas muy interesantes y muy comunes, qué bueno que las hacen de esta manera. Hablamos entonces que tiene la enfermedad como tal tres periodos, el preclínico, el de la enfermedad y el postclínico de recuperación, en donde los síntomas van disminuyendo paulatinamente, en donde también existe una disminución en la cantidad de virus, pero todavía puede llegar a infectar. Entonces, por lo general hablamos de tres o cuatro días posteriores a que se terminan los síntomas para decir que entonces ya estamos en un periodo de recuperación total. Yo me esperaría alrededor de una semana, es lo que la literatura recomienda para vacunarse.
Una semana.
Una semana posterior a que se hayan terminado los síntomas.
La siguiente pregunta era si ya has desarrollado la influenza, ¿te volverías a enfermar de influenza o ya no?
Así es. Hablábamos también de cómo se compone el virus de la influenza. En la superficie del virus de la influenza existen las proteínas, las cuales dan la nomenclatura a los diferentes subtipos, AH1N1, AH3N2, tipo B, etcétera. Estas proteínas de superficie es importante saber porque por dos razones. Uno, es su principal mecanismo de adhesión y de virulencia, que es lo que nos provoca una infección. Y dos, que además los medicamentos específicos contra la influenza actúan sobre estas proteínas, específicamente precisamente sobre la neuraminidasa. El oseltamivir es inhibidor de neuraminidasa. Entonces, ¿por qué es importante entenderlo? Porque si yo tuve contacto con un virus tipo AH1N1, entonces pudo haber desarrollado alguna memoria inmunológica de respuesta sobre el AH1N1, sin embargo, todavía existen tipo B, subtipo AH3N2, y me puedo enfermar por otro tipo o subtipo de influenza. La vacuna contiene a los tres subtipos y tipos más epidemiológicamente de mayor circulación.
¿Quiénes deberían vacunarse?
¿Quiénes deberían vacunarse? Eso es muy importante. La vacuna, entonces, la enfermedad, hablábamos, que le puede causar sintomatología leve, moderada o grave. Una persona que tiende a tener una sintomatología o un cuadro grave son aquellos que no tienen una respuesta inmunológica eficiente. Entonces hay que ayudarles a que eficienticen esa respuesta inmunológica. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de la sensibilización por medio de la vacuna. ¿Quiénes pueden ser susceptibles o vulnerables de una enfermedad grave? Los menores de 5 años, los adultos mayores, personas con una reducción en su capacidad pulmonar. Hablamos de las personas con tabaquismo crónico, EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, personas que se conocen con asma, personas que tienen alguna enfermedad crónica, metabólica, sobre todo descompensada, porque no tienen su sistema inmunológico de respuesta óptimo.
Como diabetes, por ejemplo.
Un grupo muy importante también por su respuesta inmunológica son las mujeres embarazadas. No importa el mes o trimestre de embarazo en el que se encuentren, la vacuna, insisto, no incluye un virus, por lo tanto no te puede causar una enfermedad. Pero si el sistema inmunológico de respuesta en una mujer embarazada, pues se encuentra distinto. Entonces es muy importante estar vacunada para cuando, si se llega a tener contacto con el virus de la influenza, esta mujer no presente un cuadro grave.
Al volver del corte le vamos a preguntar a nuestro invitado qué hacer, qué medidas tomar si uno de los integrantes de nuestra familia ha desarrollado influenza.
Así es como seguimos adelante. Un día por vez. Una comida por vez. Un dolor por vez. Una respiración por vez. Stephen King.
Crema pulidora le vale 10 pesos, 10 pesos le vale vida.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Los ritmos del corazón.
Hoy que estamos brindando recomendaciones para la prevención de la influenza, viene la castañeda con un virus de sombra, aquí en el Expreso de las 10.
Ya estoy cansado de tu estúpida careta, de estimulantes, falacia y compraventa, de revolcarme entre tu guerra emocional, ser un alienado, enajenado y programado. Ya no será lo mismo, ya no será. La vibra de vampira voraz, arañas en la espalda, te vienes y te vas. Como virus de sombra, me quieres contagiar. Mordidas en el cuello, me vas a desangrar. Quieras tan bella en un principio.
Continuamos esta mañana conversando con el doctor Ángel Nuño, director de promoción de la salud en la Secretaría de Salud Jalisco. Tengo una pregunta de Olga. Doctor, dice, el año pasado no me vacuné porque mis amigos me dijeron que la dosis sirve hasta por 2 años. ¿Es verdad esto o debería vacunarme cada año? Es la pregunta que te formula nuestra radioescucha.
Bien, Olga, como comentábamos al inicio, hay que entender al virus que tiene una cápsula, que tiene unas proteínas y tiene un material genético. Algo muy característico del virus de la influenza es que muta de una manera muy eficaz, muy eficiente, rápido. Inclusive cada temporada, a pesar de ser los mismos tipos y subtipos, existen diferencias moleculares de un virus de una temporada a otra. Es por eso que cada temporada nosotros recordamos que hay que vacunarnos, porque a pesar de que sean los mismos tipos o subtipos, sí existen diferencias, y estas pequeñas diferencias tienen que ver pues con las mutaciones que pasan a través de toda la circulación mundial. Entonces la recomendación es que sí se vacunen, y como comentaba, como tiene un periodo de 15 a 21 días para que se optimice la respuesta provocada por la vacuna, entonces hay que vacunarnos preferentemente entre octubre y noviembre, precisamente para cuando en enero, febrero, que son la mayor cantidad de casos, estar en un nivel óptimo de protección.
A pesar de que ahora ya nos encontramos en enero, ¿sería el momento propicio para ponernos la vacuna?
Claro que sí.
¿Qué tendríamos que hacer para ello?
Simplemente acudir a cualquiera de las unidades de salud. Entendamos que esta es una campaña sectorial, por lo tanto puedes acudir al IMSS, al ISSSTE, a Secretaría de Salud, a un centro de salud, no importa que no tengas afiliación. Puedes tú solicitar la vacuna contra la influenza, no importa que no estés afiliado, acude a la unidad de salud, independientemente de tu afiliación, y sí te pueden aplicar la vacuna. Ahora es importante, ¿a quienes no se les pueden aplicar? Hay una contraindicación absoluta, que es precisamente la alergia al huevo, porque en la tecnología para la generación de la vacuna se incuban algunas de estas células precisamente en huevo. Entonces, no se recomienda que se aplique en huevo. Hay dos recomendaciones para la no aplicación. Entonces, contraindicación absoluta es que seas alérgico al huevo. Y la recomendación es, obviamente, que no estés enfermo o tengas fiebre o que tengas algún antecedente de alguna enfermedad tipo Guillain-Barré.
Si ya has presentado estos síntomas, ¿no es adecuado la vacunación, entonces?
No es recomendable.
Gabriel y Noé justamente nos hablaban acerca del tema de la alergia al huevo. Nos dice Gabriel, yo fui al IMSS, me dijeron que no puedo ponerme la vacuna por ser alérgico al huevo. Y esta es la situación que nos estabas comentando, justamente.
Así es. Entonces, con ellos específicamente, al no poder ser candidatos para la aplicación de la vacuna, pues tienen que fortalecer los otros mecanismos de prevención para evitar tener contacto a medida de lo que sea posible con una mayor cantidad de virus.
Ya nos comentabas que si acudes y te ponen la vacuna, tal vez puedas desarrollar algunos de los síntomas característicos de la influenza. Y me decías que también puedes ayudarte de alguna manera a fortalecerte para que estas molestias sean menos drásticas.
Así es. Y precisamente antes del corte nos quedábamos platicando esa parte, cómo la vacuna entonces no te va a producir una enfermedad, sin embargo sí te va a producir una reacción del cuerpo, la cual posteriormente se va a convertir en una memoria inmunológica que te va a generar entonces una mejor respuesta inmunológica ante la presencia del virus ya de manera real. Las personas que nos conocemos precisamente con algún tipo de reacción local o generalizada, hay que entender entonces qué es lo que está pasando. Hay que apoyarle a nuestro sistema inmunológico. Si yo me voy a aplicar y lo manejo de manera personal, porque a mí me pasa esto. Entonces, ¿qué hace el doctor Ángel para evitarlo? Les voy a participar lo que yo me documenté y a mí me funciona muy bien. Pero además lo comento que está documentado porque son las recomendaciones. Yo sé que voy a aplicarme la vacuna, que ya es la temporada, entonces me programo, por ejemplo, para que sea un fin de semana, para que sea en un fin de semana en donde no voy a realizar ejercicio físico extenuante, en donde voy a permanecer en casa, en donde voy a permanecer tranquilo. Hay que hidratarse, hay que consumir alimentos ricos en las vitaminas A, C y D, evitar el estrés, y puedo consumir algún analgésico de manera preventiva, como el que es paracetamol o ibuprofeno. Me aplico la vacuna y realmente inicio los síntomas, pero al no tener precisamente todos estos factores que me pueden coadyuvar a sentirme peor, al estar relajado en casa, viendo películas, tengo una recuperación óptima y realmente favorable. Y yo entiendo, y yo también lo pongo de manera particular porque también por ahí hay una pregunta, yo también a veces digo, es que le tengo miedo a las inyecciones, le tengo miedo a la aguja. Sí, desgraciadamente una enfermedad grave por influenza, y hablamos ya cuando inician estos síntomas de dificultad respiratoria, hay que hospitalizarse y hay que generar otro tipo de intervención precisamente para que la enfermedad por influenza grave no te pueda llevar a la muerte. Y eso incluye poner medicamento intravenoso, eso eso incluye ya hospitalizado, inclusive algunas personas necesitan la utilización de ventilación mecánica asistida y realmente pueden complicarse. Entonces, a veces uno lo pone sobre la balanza y dices, bueno, quizás el medio segundo que voy a sufrir por el piquete realmente
de la vacuna,
o sea, realmente cuánta trascendencia puede tener el estar preparado para una enfermedad grave, que bueno, no solamente el tema ya de estar hospitalizado, no todo el contexto familiar que esto implica.
Algunas recomendaciones de nuestro invitado esta mañana.
¿Conoce a alguien que haya tenido influenza?
Sí. Trabaja aquí en la tienda, es una persona que despacha, pues, y se llama Doña Carmen, y tuvo influenza, y también su hijo.
¿Y cuáles fueron los síntomas?
Unas temperaturas muy fuertes, dolencia de huesos, su hijo estuvo internado y muy malito.
Adiós. ¿Sabes cómo prevenir la transmisión de la influenza?
Pues lavarse las manos, de cuando va uno al tren o al camión, a donde sea, llevar tu tapabocas.
Irte protegido.
Pues vacunarte contra la influenza y cuidarte.
Vacunándose, yo creo.
Hay una persona que nos pregunta si el hábito de saludar de beso puede ser un mecanismo de transmisión para la influenza.
Sí, hablamos cuáles son los mecanismos de transmisión, indirectos o directos, y también que hablamos que hay un periodo preclínico en donde no hay síntomas, inclusive pues yo me toco la nariz, la boca, y después te saludo y puede ser un mecanismo. Sí puede ser un mecanismo. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar esto? Lavándonos las manos.
Ya decimos que es un mecanismo muy sencillo. ¿Qué pasa si uno de los integrantes de mi familia se enferma de influenza? ¿Qué medidas deberíamos tomar al interior de nuestra familia?
Perfecto. Y ahí hablamos ya del tercer momento, cuando es precisamente, el primero es evitar el contacto, el segundo es cómo atenuar una enfermedad para que no se produzca una enfermedad grave, y el tercero es precisamente, ya que estás enfermo, ¿qué hacer? Número uno, hay que evitar automedicarse. Es muy importante. Y hablábamos entonces de que el virus de la influenza tiene un tratamiento muy específico que actúa sobre específicamente las proteínas de superficie. Por lo tanto, no le va a servir para otros virus, no le va a servir para otras bacterias. El tomar un medicamento contra influenza cuando no tienes influenza, pues va a producir, número uno, que no te cures, y número dos, que puedas generar algún mecanismo de resistencia para este tratamiento.
No automedicación.
Porque hablábamos, hay otros virus y hay otras bacterias que pueden dar síntomas respiratorios, inclusive, aunque no sean infecciosos, puede ser provocado por el ambiente. Entonces hay que acudir al médico para que realmente pueda hacer esta diferenciación y decirte, no necesitas el tratamiento. Si no lo necesitas, pues no lo necesitas. Y si lo necesitas, adelante, hay que tomarlo. Entonces no hay que automedicarnos. Número dos, y muy importante, la conciencia social. Miren, la influenza se transmite persona a persona, pero definitivamente es nuestra responsabilidad, y hablamos de conciencia social, para no generar cadenas de transmisión. Yo sé que es difícil mi trabajo y tengo a mi hijo y tengo que llevarlo a la escuela, pero si estoy viendo que mi hijo tiene una enfermedad de este tipo, o más aún si ya le diagnosticaron influenza, entendamos que quizás a mi hijo tiene un sistema inmunológico adecuado y puede tener una enfermedad leve, síntomas leves, pero no sabemos si en su escuela algún compañero, algún maestro o algún familiar de algún compañero no está en óptimas condiciones su sistema inmunológico. Y entonces se genera una cadena de transmisión y a esa otra persona sí le genera una enfermedad grave. Entonces, realmente exploramos a la conciencia de todos para que, por favor, seamos conscientes de no exponer a personas a una enfermedad. Insisto, puede ser que nosotros sea una enfermedad leve. Eso no quiere decir que yo, al platicar con alguien más, esa persona no le pueda generar una enfermedad grave.
Son las diferencias individuales, finalmente, y esto cambia de persona a persona.
Así es. Y es muy importante, entonces, dentro de lo que el médico te recomienda, además del tratamiento, permanecer en casa, el aislamiento social y las medidas preventivas de contacto.
¿Puede llegar a comprometer, a poner en riesgo la vida de las personas un caso de influenza?
Así es, y hablábamos precisamente que estadísticamente en estos grupos de alta vulnerabilidad, niños menores de 5 años, adultos mayores, personas con alguna enfermedad crónica, metabólica, sobre todo descompensada, mujeres embarazadas, personas con disminución de la capacidad de respuesta pulmonar, en estas personas se ha podido asociar una mayor cantidad de, digamos, porcentaje de cuadros graves, los cuales sí pueden llevarte a una complicación que que derive en una defunción.
De ahí la importancia de promover la vacunación como una alternativa preventiva.
Así es, complementaria al resto. Insisto, la vacuna no evita que te enfermes, la vacuna evita que tengas una enfermedad grave, optimizando tu respuesta inmunológica. Por lo tanto, puedes vacunarte y puedes llegar a presentar síntomas leves de una enfermedad, sí, y que afortunadamente no se convirtieron en síntomas mayores. Entonces, vacunación hay que sumarlo al resto de las medidas, número uno, de contención de contacto, y número dos, permaneciendo nuestro sistema inmunológico lo más eficiente posible para evitar una enfermedad.
¿Esta posibilidad de vacunación existe en todo el estado de Jalisco?
En todo el estado de Jalisco, en todo el país.
Muy bien, aquí tenemos las recomendaciones para prevenir la influenza.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
¡Choca esa linda mano!
Continuamos.
Estás dentro de una hipótesis. Estás fuera de ella. Estás dentro. Estás fuera. Inspiras, retienes el aire, expiras. Inspiras, retienes el aire, expiras. Haruki Murakami.
¿Te pusiste la vacuna contra la influenza?
Sí.
¿Por qué motivo?
Pues porque en estos días me he fijado que se ha estado dando el virus muy seguido en las personas.
No, pues falta de información.
Sí, porque uno de mis familiares tiene la influenza.
Sí, porque mi mamá le dio influenza, entonces tuve que ponérmela para no contagiarme.
¿Qué dudas tienes acerca de la influenza?
Pues más que nada, los tratamientos que se le dan a las personas, porque no todos son confiables.
Pues ¿cuánto tiempo en promedio tiene la duración de la enfermedad?
Sí, ¿cómo se causó el virus? ¿Cómo se propagó en todo?
El método de contagio más común y la mejor manera de combatirlo.
Bueno, ya hemos respondido a algunas de estas inquietudes esta mañana con la visita del doctor Ángel Nuño, director de promoción de la salud para la Secretaría de Salud Jalisco. Estamos hablando acerca de la influenza, mencionando algunas medidas preventivas, qué hacer si alguno de los integrantes de la familia ha desarrollado una enfermedad, y aclarando desde luego mitos en torno a la vacuna y al desarrollo de esta enfermedad. Se ha comunicado Diego, uno de nuestros radioescuchas, los animales como gatos caseros o perros también pueden desarrollar este tipo de virus de influenza. Es lo que te pregunto. Doctor.
Existen algunos tipos de influenza que pueden afectar a otras especies y no al humano, y viceversa. En este sentido, los virus que de los cuales hablamos ahorita, el H1N1, el H3N2, el tipo B, no pueden afectar específicamente a gatos. Sin embargo, hay otros virus que sí les afectan a ellos.
En este caso, es particularmente a la especie, digamos, en la mayoría de los casos, no se transmiten a los seres humanos.
Así es, existen algunos subtipos de la influenza que, por ejemplo, son se transmiten exclusivamente en aves, en porcinos. Y alguna vez, ¿qué sucedió? Pues una mutación, y es una mutación de un virus que no afectaba al ser humano, se dio esta mutación y posteriormente ya pudo afectar al ser humano.
Sí, esta capacidad de adaptación de los virus es verdaderamente sorprendente.
Así es.
Iván también se ha comunicado y dice, ¿ayuda a tomar bebidas calientes como té o café, o es un mito? Es lo que te pregunta también.
Claro, es muy importante la hidratación. La hidratación es una de las bases para nuestro sistema inmunológico. Entonces, tomar agua natural, preferentemente no fría, no caliente. O sea, simplemente mantener nuestra temperatura corporal es lo ideal.
Sí, decías, bueno, algunos se hidratan con cerveza, pero no es lo más recomendable en este caso.
La mejor hidratación es agua, suero para quien tenga esta necesidad. Pero sí, definitivamente hay que entender bien cuál es el objetivo de la hidratación. Sabemos que estas bebidas son diuréticas. Entonces alguien me decía, la cerveza me puede hidratar, pues momentáneamente, porque después vas a tener que sacarla. Entonces
el proceso
inverso, y entonces no te va a generar una hidratación, sino una deshidratación.
También Beatriz, nuestra radioescucha, te quiere preguntar si un niño bajo tratamiento de quimioterapia puede vacunarse contra la influenza. Tiene 6 años, es lo que nos comenta.
Sí puede vacunarse, lo que tiene que hacer es acudir con su médico oncólogo para comentárselo, para que puedan entonces estar preparados para la aplicación, pero no es una contraindicación.
Y bueno, se ha comunicado con sé cuándo, y dice: yo quisiera preguntar en torno a un mito. ¿Es verdad que la vacuna es para matar viejitos? Es lo que nos pregunta.
Hablamos entonces, es muy importante diferenciar la información falsa y la información real. La realidad es que este virus ha convivido con la humanidad desde mucho tiempo. La realidad es que en un momento de la historia mutó y se hizo más agresivo. Y esta mutación ha permanecido, ya es una influenza estacional. Hemos convivido con el mismo virus desde el 2009. El virus de H1N1 que todo el mundo recordamos es el mismo que está circulando en estos momentos. ¿Qué sucede? ¿Cómo podemos atenuar entonces a este virus eficientando nuestra respuesta inmunológica? Uno de ellos es a través de la vacunación, acudiendo al médico para que nos integre el diagnóstico y nos dé un medicamento específico, evitando y teniendo la conciencia social de generar cadenas de transmisión. Todo esto es con la finalidad precisamente de disminuir el impacto de la enfermedad en la sociedad. Por ningún motivo se buscaría alguna otra situación que tuviera que ver con este tipo de información falsa.
También es muy importante acudir a fuentes que sean confiables y que te brinden una información que tú puedas poner en práctica en tu vida cotidiana sin riesgos. Y podemos visitar páginas en la Secretaría de Salud.
Así es, las redes sociales de la Secretaría de Salud, en Twitter es @SaludJalisco, en Facebook está como Secretaría de Salud Jalisco, también existe la página de internet del gobierno del estado de Jalisco con el enlace a Secretaría de Salud, en donde existen los mecanismos de contacto, en donde pueden acudir a hacer estas preguntas y tener una respuesta oficial.
De hecho, si tienes alguna inquietud, ahí puedes escribir y recibirás la respuesta. Gracias al doctor Ángel Nuño, director de Promoción a la Salud en la Secretaría de Salud Jalisco, por sus recomendaciones en el programa.
Muchas gracias, Alonso.
Y a todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.